Onda Cero Guipúzcoa.
Más de uno Guipúzcoa. Eduardo Yáñez.
¿Qué tal, amigos? Eguerdión. Comenzamos una nueva edición de Más de Uno Guipúzcoa y es martes 14 de enero, 16 grados de temperatura, y la verdad es que la actualidad viene muy cargada y nos acercamos a ellas inmediatamente recordando, eso sí, que estamos en Eibar 106.7, Irún 91.2 y San Sebastián 102.5, hasta las 2 de la tarde, acercándonos a los temas más próximos, como por ejemplo los que nos detalla ya Conchi Arrorana. Conchi, Eguerdión.
Eguerdión, Eduardo, y comenzamos ese repaso con esa noticia que saltaba a primera hora de esta mañana. Borja Sémper, presidente del Partido Popular de Guipúzcoa, portavoz en el Parlamento Vasco de esa formación política y concejal también en el Ayuntamiento de Donostia, abandona la política, deja todos sus cargos para dedicarse a nuevos retos profesionales en la empresa privada. En una rueda de prensa que está ofreciendo desde las 12 de este mediodía en la sede popular en San Sebastián, en la calle Yumbe, Sémper acaba de decir que se va porque es un fin de ciclo. Es inevitable, dice, pensar que se puede ir por discrepancias con el partido, pero su marcha responde únicamente a la necesidad de darle otro entorno a su familia. Un partido no es una secta y es bueno que haya discrepancias, acaba de decir en una comparecencia en la que se muestra emocionado, en la que también se encuentra su mujer, la actriz Bárbara Goenaga. Acaba de pedir perdón también a los donostiarras por marcharse antes de que finalice la legislatura. Más cosas de la actualidad de este martes. Arrantzales vascos, cántabros, asturianos y gallegos están reunidos desde las 10 de la mañana en la cofradía de Guetaria con armadores franceses para defender el actual reparto de la anchoa. En virtud del acuerdo existente, la campaña de esta especie debería abrirse el 1 de marzo para la flota del Cantábrico y los galos tendrían que esperar al 1 de junio para iniciar la suya, a cambio, eso sí, de la cesión de un 5% de la cuota total. Los vascos quieren mantener esas condiciones, pero los franceses parece que son partidarios de adelantar su costera también al mes de marzo. En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Donostia acaba de tener lugar la presentación de la tamborrada infantil en la que van a participar este año más de 8.800 niños y niñas. Este año con novedades, ya saben, sin Bella Easo, tampoco Damas de Honor, y con otras novedades como los Berchos, que por ejemplo van a cantar desde el balcón del ayuntamiento, dos niños, niño y niña, que van a cumplir el papel de ciudadanos. Sobre la fiesta van llegando también más noticias. Sabemos, por ejemplo, que la sede de la ONCE va a estar presente con una nueva tamborrada inclusiva que va a recorrer las calles del centro. La nueva compañía se llama Amaika Tamborrada. El Carte A está formada por unos 80 integrantes. Algunas de esas personas son ciegas o con deficiencias visuales graves, personas sordociegas, trabajadores y también voluntarios de la ONCE. En los deportes, en media hora va a tener lugar el sorteo de los 16avos de final de la Copa del Rey, donde van a tomar parte la Real Sociedad y el Eibar. Esa eliminatoria, que se va a disputar a partido único, se jugará la semana que viene en el campo del rival de menor categoría. Tanto la Real como el Eibar tienen hoy jornada de descanso. Mañana empezarán ya, eso sí, a preparar la próxima jornada de Liga, donde se van a enfrentar al Betis y al Atlético de Madrid, respectivamente. En baloncesto, el Guipúzcoa Basket ya empezaba a preparar el partido que va a jugar el domingo contra el Granada, con el que dará comienzo la segunda vuelta. En ese encuentro debutará su último fichaje, el base norteamericano Ryan Brackman.
Así viene esta jornada de martes, y a esto añadimos la situación del tráfico, conectando con el Gabinete de Seguridad del Gobierno Vasco, Eguerdión.
Hola, Eguerdión.
¿Algún problema en las carreteras?
Bueno, pues tenemos que destacar que en estos momentos no hay ninguna incidencia. Está el tráfico es fluido en la red principal, sin problemas, sin accidentes ni incidentes. Y decir también que está siendo una jornada tranquila, donde no hay que destacar en lo que vamos a jornada ningún accidente reseñable.
Buena jornada, hasta mañana.
Hasta mañana, Gur.
Y enlazamos directamente con el Gabinete de Comunicación de Euskalmet para conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Eguerdión.
Kaixo, Eguerdión.
16 grados de temperatura. ¿Cómo va a continuar el día y qué pasará mañana?
Pues hoy seguiremos con ambiente soleado, pero el viento de componente sur será cada vez más intenso. Es por la noche cuando esperamos las rachas más intensas, y sobre todo en el oeste de Guipúzcoa. Esta situación de vientos intensos se alargará hasta las primeras horas de mañana y se acentuará, por lo que en algunas zonas no expuestas pues ese viento se notará todavía más. Luego mañana, a lo largo de la mañana, poco a poco el viento del sur irá perdiendo intensidad. Mañana empezaremos la jornada con ese viento intenso y con el cielo bastante limpio. Tendremos bastantes claros. Pero a lo largo del día, poco a poco, se irá nublando, se acercará un frente, será poco activo y sobre todo nos aportará nubosidad, aunque no se descarta que en algún momento del día pues puedan caer algunas gotas, pero de producirse muy poca precipitación, sobre todo nos va a traer nubosidad. Y en cuanto a las temperaturas, pocos cambios.
Gracias, que pases un buen día, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y a esto añadimos y recordamos que la siguiente bajamar será a la 1 dentro de aproximadamente media hora y la siguiente pleamar a las 7:14 de la tarde.
Más de uno Guipúzcoa. Onda Cero.
Arrancamos esta edición de hoy de Más de Uno Guipúzcoa hablando de una ONG a la que hemos seguido muy de cerca, a la que hemos premiado aquí en Onda Cero Guipúzcoa y de la que hemos querido siempre pues estar muy cerca y saber todo lo que estaba haciendo, que es Saporeak. Bueno, pues Saporeak hoy ha dado rueda de prensa porque pone en marcha una campaña crowdfunding y tenemos con nosotros a Pello García Miano, alma mater de todo este proyecto desde el principio. Pello García Miano, eguerdión. ¿Qué tal estás?
Pues bien, bien, bien. Pues eso, un poquito preocupados, pero bien, ahí estamos, siguiendo el trabajo que comenzamos hace hoy 4 años.
Lanzáis ahora una campaña de crowdfunding debido a la situación que se vive en el país donde estáis trabajando y también por la situación de Saporeak. ¿Cuál es esa situación? ¿Cómo está la situación en estos momentos, Pello?
Bueno, la situación a nivel de refugiados y de los campos yo creo que es la peor desde que comenzamos nosotros. Yo en este momento en el campo donde estamos en Lesbos, en Moria, hay 20.000 refugiados, de los cuales pues más de 3.000 son niños. Y date cuenta que cuando nosotros llegamos, pues había en el campo donde nosotros estábamos, había 4.000, 5.000 en aquel momento. Y en cosa de un año han subido a 20.000. Ya dentro del campo está 3.000. Imagínate cómo están. Pues están en las afueras, todas las afueras del campo, alrededor, todo, pues para que se hagan ahí ya los oyentes, pues que en la falda del Monte Ulía, vamos a suponer, o Montigueldo, pues toda llena de tiendas de campaña, ¿no? Porque además están en montaña, están en cuesta. Entonces, cuando llueve, como ahora, que es en pleno invierno, que se están pasando de pena, pues se llueve, se lleva todas las 4 cosas que tienen, la tienda, se llevan todo, ¿no? Entonces, la situación es muy, muy precaria, se empiezan a suicidar. Ya ha habido, antes de ayer hubo un suicidio, y bueno, pues la cosa está muy, muy mal. Nosotros en este momento estamos dando de comer, por ejemplo, en el campo, a 700 enfermos crónicos. Ayer me decía Javi, que es el coordinador de aquí de Saporeak, que vino de allí, decía que le están pidiendo la ONG, que estamos trabajando con ellos en el campo, a ver si podríamos darles a 2.000. Hay 2.000 enfermos crónicos dentro del campo. Es una locura, es una situación que no es insoportable. Yo, la verdad, antes decía en la rueda de prensa, me voy atrás y me acuerdo de mis Aitonas, y ojo, cuando tuvieron que salir de aquí, dices, y pasaron esto, ¿qué está pasando esta gente? Que lo estoy viviendo yo en mi casa, se me pone la carne de gallina.
Y luego además el 2019 ha sido un año muy duro, tanto para las personas refugiadas, estamos hablando de Lesbos, de la situación de las islas griegas, y también está siendo un año muy duro este arranque del 2020 para el proyecto de Saporeak, ¿no? Tú además te habías apartado un poquito del tema y ahora vuelves para echar una mano. No está la situación fácil, ¿no, Pello?
No, la situación es la peor por mucho. Estamos, pues yo creo que con... económicamente para mes y pico, no creo que tengamos para más, como no haya una ayuda fuerte de instituciones y un poco que ya todo el mundo... Bueno, nosotros lo que es el pueblo nunca, todo lo contrario, siempre hemos dicho que gracias a ellos estamos allí, ¿no? Llevamos 4 años dando de comer, hemos dado más de 1,5 millones de comidas y eso es a cuenta de que el pueblo ha sido el que nos ha ayudado a que podamos dar esas comidas y que los refugiados hayan estado durante 4 años por lo menos viviendo dignamente, ¿no? Esperando al mediodía que le llegue el plato que le llega a Saporeak, ¿no? Pero bueno, la situación ha cambiado mucho y bueno, pues la verdad que necesitamos una ayuda económica muy importante.
Ya. Estáis ahora mismo en plena campaña de crowdfunding, porque ¿qué es lo que necesitáis concretamente, Pello?
Hombre, concretamente la campaña se ha hecho un poco con el tema de la furgoneta, porque nosotros al final lo que hacemos es llevar la cocina nuestra, está fuera del campo, está en otra, a unos kilómetros. Entonces, de allí se elabora la cocina, la comida, se pone, meten una furgoneta y se lleva al campo, y es donde se les reparte, afuera del campo. Pero al final estamos alquilando una furgoneta, se nos va un dineral en el alquiler de furgoneta. Entonces decíamos, pues bueno, pues vamos a pedir, haciendo esta campaña, que a ver si podemos comprar una furgoneta nueva, llevarla y que por lo menos nos ahorremos ese dinero, ¿no? Que todos los años pueda haber pues 20.000 o 30.000 comidas más, ¿no?
Claro.
Porque al final es un dinero que, bueno, que va tirándose, porque no nos queda más remedio, pero es que si podríamos eso, tener una furgoneta en la cual podamos llevar la comida, pues sería lo ideal. Por eso así un poco la campaña, pero luego en general es un llamamiento al pueblo otra vez y a instituciones y a todo el mundo a que, bueno, pues que la situación está muy, muy dura y que necesitamos ayuda. Si no, pues no sé, habría que dejarlo, pero bueno, no sé si lo dejaríamos o qué haríamos. Yo no sé, a mí eso me rompe el alma,
me imagino. Has pasado mucho tiempo peleando para que esto sea una realidad y ahora, hombre, uno entiendo, ¿no? Que no quiere ni pensar en la posibilidad de que esto deje de funcionar. ¿Qué podemos hacer para participar en esta campaña de crowdfunding, Pello? ¿Qué es lo que habría que hacer?
Pues hay que entrar en ir a la cucha y meter en la cuenta de emergencia de la cucha.
Vale.
Meter la aportación que se quiera.
Preguntamos por Saporeac y ya está, ¿con eso es suficiente?
Sí, pues es vale. Un poco... ellos ya lo saben, yo lo que no te puedo decir, ahora mismo
hombre.
Me coges en la calle, no tengo ni idea del número de cuenta.
No, pero darlo por antena, yo creo que simplemente nos acercamos a la cucha, oye, venimos a aportar en esta campaña de crowdfunding de Saporeac, y ellos lo sabrán perfectamente. Y luego recordar una cosa muy importante, que aparte de dar de comer a mucha gente, también ofrecéis trabajo, o por lo menos a tres o más personas refugiadas allí, que están colaborando activamente con vosotros, que de alguna manera...
Sí, al final, bueno, pues tenemos nuestra gente que nos echa una mano allí.
Claro.
Y bueno, y también les damos de comer a otros refugiados que son voluntarios de otras ONGs que están trabajando para otras cosas. Entonces a esos también les damos de comer. Entonces, bueno, pues quieras o no, al final pues estás poniendo granito de arena donde puedes, ¿no? Tampoco somos, vamos a decir, dioses, pero bueno, por lo menos estamos intentando hacer cosas cada vez más interesantes. Ahí en mente hay muchas cosas, pero claro, está un poco en base a cómo va a salir todo esto, ¿no? Porque claro, pues tenemos incluso pensado hasta poder ir a poner un par de cocinas más en Chios, donde nacimos nosotros, o en Samos, que también está muy mal, que es otra de las islas. Ayer me decía Javi, el coordinador, cuando vino, que a los 700 enfermos crónicos que les damos de comer ahora, la ONG nos pedía que a ver si les podía más dar a 2.000. Entonces, bueno, pues nuestra idea sí que es subir y pasar de 2.000 comidas diarias, ¿no?
Ya, pero para eso hace falta dinero, claro.
Para eso hace falta eso, ayudas, estar ahí. Hombre, yo pienso que al final, pues bueno, pues poquito a poco iremos sacándolo. Pues yo siempre he confiado y sigo confiando en el pueblo. El pueblo sabe que somos muy transparentes, saben lo que nosotros lo tenemos muy claro y sabemos lo que saben lo que hacemos y lo que, no sé, siempre hemos sido como muy transparentes, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues bueno, pues la verdad que nos apetece. Además, hoy les decía a la prensa, ¿no? Les decía eso en la rueda de prensa, que lo que nos apetece es enseñar y decir cada X tiempo que la prensa misma diga en qué usamos las cosas, ¿no? El dinero que se nos da para que la gente vea que, bueno, pues oye,
que
siempre
llega.
Te llega a tu corazoncito,
claro.
¿No? Que digas, bueno, pues como el tema de la ropa, que tú sepas que tu chamarra que diste el día aquel en el bulevar o en el esto, que joder, la está llevando una persona con problemas de Siria en el campo de Moria, ¿no? O sea, y al final, pues esas cosas te llegan.
Y tanto. Pues ahí queda ese llamamiento. Saporeac pone en marcha una campaña crowdfunding para la recaudación de fondos para una furgoneta y para seguir trabajando en una situación, que menuda situación, se está viviendo en estos momentos en las islas griegas, en Lesbos, y menuda situación también está viviendo y tratando de llevar adelante la ONG Saporeac. Pello, estamos en contacto y cualquier cosa que necesitéis, si podemos aquí, tenéis un altavoz para lo que haga falta, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias.
Suerte, ¿eh?
Vale, es que
un abrazo, agur.
Igualmente, agur.
Agur, agur. Y lo único que hay que hacer es acercarse a la cucha y decir, venimos a aportar para la campaña de crowdfunding de Saporeac. Nosotros continuamos sumando aquí en Más de Uno Guipúzcoa.
El Txakoli es un vino blanco, afrutado, elaborado a partir de la variedad autóctona Hondarribia. Un vino importante en nuestra mesa debido al esfuerzo de la denominación de origen Txakoli de Getaria. Distinguirá sus vinos por el precinto que distingue al Txakoli como tal. Para disfrutar de un Txakoli de calidad, busca las botellas que lleven el precinto de garantía de la denominación de origen Txakoli de Getaria. Denominación de origen Txakoli de Getaria. Garantía de calidad. Cofinanciado por Gobierno Vasco y Fondos Europeos FEADER.
Doce y 45 minutos, seguimos hablando de solidaridad y además agradecemos mucho una recomendación de Olatz Linaza Soro, que ya está aquí con nosotros, de Chernobyl el Cartel. Olatz, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme.
Nos estaba recomendando, al hilo de la conversación que acabamos de tener con Pello García Miano, la visualización de Varados, el documental de Elena Taberna, que nos va a hacer entender la situación que están viviendo estos refugiados en esta parte del mundo, ¿no?
Eso es, sí, durante el Festival de Cine de San Sebastián. Sí. Pudimos asistir a la proyección de Varados y luego a la charla y recomiendo, sí, mira, se me pone la piel de gallina, recomiendo a todo el mundo que vea la película y bueno, chapó por Saporeac.
Y tiene que seguir adelante y entre todos podemos conseguirlo, por supuesto, ¿no? Así que atentos a esta campaña de crowdfunding. Bueno, hablamos con Olatz y hablamos con Olatz Linaza Soro de algo que se acaba de presentar, que es la campaña de cara al verano para los niños que van a venir a pasar una temporada con nosotros y además arropados por la asociación Chernobyl el Cartea. Todavía tenemos aquí chavales pasando las Navidades que están, sí, a punto de marcharse. Creo que esta semana se van ya, ¿no?
Sí, sí. El viernes por la mañana se marcharán el grupo de niñas y niños que han venido a pasar las Navidades.
¿Cuántos?
Entre nosotros. Pues son 42 menores que después de un periplo vía Madrid llegamos sanos y salvos a Loyu, pero bueno, después de todo eso han pasado, las Navidades han sido tranquilas y ya se marchan.
Menudo
esta
susto.
Misma semana.
Menudo sí. susto con el temporal que os sí, tocó de lleno sí. cuando llegaban, justo exactamente, ¿no?
Eso es.
Bueno, y ahora estáis ya empezando a llamar la atención de esas familias, que algunas evidentemente van a recibir a los mismos chavales cuando vengan en verano, o a los que suelen venir en verano, pero también estáis llamando la atención para que haya familias nuevas que permitan que vengan. ¿Cuántos os gustaría que vinieran este próximo verano?
Sí, pues bueno, el verano del 2019 un grupo de voluntarios viajó a Ucrania y conoció de primera mano 109 menores, 109 niños y niñas que les gustaría formar parte del programa. Hemos analizado la situación de cada uno, algunos se han quedado fuera porque no entran dentro de los criterios, de los indicadores que tiene la Asociación Chernobyl el Cartea, y 86 niños y niñas son los que nos gustaría encontrar familias de acogida para estos 86 niños y niñas. Y especialmente hay 8 casos urgentes, casualidad, son 4 niñas y 4 niños, pero son 8 casos urgentes que estos sí o sí, no sé cómo, pero van a venir. Sí, porque necesitan. La verdad es que la sociedad vasca y navarra es muy solidaria y hacemos este llamamiento, ¿no? Uh-huh. Para que siga la gente siendo tan solidaria y nos ayude a encontrar familias para estos menores.
Además estamos hablando, la campaña la presentáis en San Sebastián, pero es una campaña a nivel País Vasco, para que estos niños se puedan distribuir por todo el territorio, ¿no?
Exactamente, sí, la campaña, la rueda de prensa ha sido esta mañana en San Sebastián, pero sí, nosotros como asociación, nuestras familias pertenecen a Guipúzcoa, a Vizcaya, a Álava y a Navarra también, cómo no. Y entonces, bueno, pues nos gustaría que todos estos niños se pudieran repartir por todo este territorio.
¿Qué requisitos tiene que cumplir una familia que quiera acoger a uno de estos niños en su seno?
Sí, pues lo primero, llamar a la asociación, ponerse en contacto con nosotros. Nosotros empezamos, daremos unas charlas informativas, y nos gusta conocer a esas familias, a esas personas que están interesadas en acogerles. Explicamos cómo es nuestra asociación, cómo trabajamos, les explicamos todo el proceso. Damos toda esa información y sin ningún compromiso. Hay gente que viene a las reuniones y luego decide que no va a acoger por lo que sea, por las razones que sean. Por supuesto, siempre son respetables. Y luego hay otro grupo de familias o de personas que sí se animan. Entonces ya hacemos, conocemos más de cerca la realidad de esa familia también, porque así, como hemos estado previamente en Ucrania, y luego intentamos conocer aquí la familia, intentamos casar de la forma más adecuada a las dos partes, ¿no? La parte ucraniana y la parte de aquí, porque entendemos que aquí cada familia o cada persona tiene algo que ofrecer, y cada niño o cada niña de Ucrania también tiene unas necesidades, ¿no? Claro. Pues no es lo mismo un niño ucraniano que es el mayor de un montón de hermanos, o un niño o una niña que es hija única, y aquí también pues todas las familias tienen sus peculiaridades.
¿No se les suele separar? Si vienen dos hermanos juntos, ¿o se puede llegar a mandar?
Normalmente cada familia, cada niño va a una familia de acogida. Ajá. Y si son varios hermanos, se supone que esos hermanos tienen que ir a esa familia, porque ya, así, claro, porque si no, ayudas a los niños, ayudas a una familia trayendo a sus hijos a diferentes familias de acogida, y al vecino de al lado, que tiene también niños, pues no le ayudas, ¿no? Entonces, para que el reparto de solidaridad también sea más justo o más equitativo, pues intentamos ayudar a diferentes familias en Ucrania.
¿25 años ya? ¿Más de 25 años?
Pues sí, ha pasado el tiempo volando, pero sí, y seguimos aquí trabajando.
Lo digo porque, comentándolo yo con Olach hace un momentito, hay familias que han vivido esto desde el principio y que siguen en contacto con esos niños que venían aquí pues hace 25 años. Y siguen, esos contactos son, yo creo que, inseparables ya, ¿no?
Sí, la verdad es que hay una voluntaria que suele comentar que antes de ser familia de acogida piensas, bueno, bah, viene un niño, una niña...
Y ya está.
Sí, le coges un poco de cariño, pero ya está. Pues no es así. No es así. Entendemos que el primer año es el más duro, porque al final nosotros estamos en nuestro entorno, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, con nuestra familia, y que los niños y niñas son los que vienen de otro entorno diferente, tienen que aprender a hablar otro idioma, a comunicarse... Pero una vez que se entran en nuestras casas, eso es para siempre.
Pues yo creo que esto lo dice todo. ¿Y qué tendría que hacer aquella familia que quiera sumarse a la campaña de verano de Chernobyl el Cartea?
Pues llamar a la asociación, lo primero.
Sí.
Que puedo dar el número de teléfono, ¿verdad?
Tranquilamente.
Aquí tengo la chuleta. Es el 670-419-078.
Muy bien. Entonces, llamando al 600, yo lo voy a decir de tres en tres, ¿te parece? 670-419-078. Llamáis ese número de teléfono, se ponen en contacto con vosotros, ya quedáis, charláis, ultimáis todos los detalles y ya está.
Eso es.
Muy bien. Pues que no se lo piensen dos veces, ¿no?
Exactamente.
Cuanto antes mejor.
Sí, cuanto antes mejor. Empezamos ya a hacer las charlas informativas y entonces, bueno, pues cuanto antes se informen, pues antes van a tomar la decisión.
Muy bien. Bueno, no coinciden, porque esto será en marzo, creo, si no me equivoco, pero yo creo que estos niños viven momentos muy importantes. Ya sabes que mañana es la apertura del CHOCH en Astigarraga, lo sabes,
sí.
¿No? Y claro, estaba pensando en los conciertos de Isaro de cara al mes de marzo, doble concierto, además no llegan todavía.
No.
Lo digo porque vamos a hablar con ella inmediatamente, y es que es la responsable del CHOCH en Astigarraga.
Qué suerte.
Así que si quieres, colócate los auriculares, ponemos un poquito de música.
En botas, jerseys abrochados, bufandas y colchas, ventanas cerradas, cristales con vaho, charcos y gotas, balcones mojados.
No sé si el limón y la sidra combinan bien. Yo creo que sí, no lo sé. Isaro, eguerdión.
Eguerdión.
Sorionak.
Es que ricasco.
¿Te veías en una de estas?
No, que va, para nada.
Eres la responsable del arranque de la temporada de la sidra en Guipúzcoa.
Sí, es mucha responsabilidad, ¿eh?
Te gusta la sidra, imagino, ¿no?
Pues es que mira, es curioso porque no bebo alcohol. Entonces, es muy gracioso y muy paradójico. Mis amigas y mis amigos se ríen muchísimo porque suelen ir de sidrería sin mí. Y entonces dicen que no es justo, que deberían abrirlo ellos, pero yo les he dicho que yo lo abro para ellos.
Ah, qué bonito. Pero bueno, piensa que es zumo de manzana, hombre.
Eso sí, eso sí.
Claro, para que te resulte mucho más natural. Vas a vivir un día muy bonito. Ya habrás estado alguna vez, ¿no?
Sí, sí.
No,
sí,
no me refiero en una sidrería, sino en este acto de apertura del...
Ah, en este acto no.
No, no.
No, no. Será la primera vez para mí. Tengo que plantar también un manzano.
También.
También será bonito.
¿Qué tal se te da?
Yo creo que eso se me da mejor que beber sidra.
Bueno, después de un 2019 fantástico, aunque te ha servido también para coger un poquito de aire y fuerzas, y ahora un 2020 que llega con nuevo trabajo tuyo, con doble concierto en el Cursal, con la apertura del Choch, menudo comienzo de año, ¿no?
La verdad que sí, estoy muy contenta, me siento como muy, muy en paz y tengo la salud mental bastante, bastante bien, que es difícil, así que estoy muy contenta.
Y después de la Soca de Durango, que fue un exitazo terrible. Estaba tu set, porque pasamos por allí para intentar hablar contigo, era imposible.
Qué va, la verdad que se junta muchísima gente y llega un momento que ya no sabes ni a dónde mirar ni nada. Cuando levantas los ojos ya han pasado 8 horas.
Ya. Pues mañana, un día muy especial, hablaremos de ello ya con los sidreros mañana, pero nos apetecía desearte suerte para la apertura del Choch y sobre todo suerte también para este 2020, que va a ser un año muy bonito. Conocíamos hace muy poquito... que se había prorrogado el concierto, doble concierto en el Cursal, porque se había vendido absolutamente todo, Isaro.
Sí, la verdad que eso sí que no me lo esperaba. Cuando me dijeron que me tenía que animar a hacer el segundo, yo dije, no se va llenando el segundo para nada. Y el segundo también ya se está llenando.
Queda muy poquito.
Y la verdad
entradas,
que,
sí, sí.
Jo, estoy muy agradecida.
¿Con ganas ya del lanzamiento de este trabajo o no?
Muchas ganas.
¿Cuándo, sí, ¿cuándo lo lanzáis ya oficialmente?
Sale el 31, así que ya no queda nada.
Sí.
Y luego también tengo muchas ganas para empezar ya a girar y tocar el escenario y contactar con la gente cantando, me apetece mucho.
¿Cuál será el primer concierto de estos limones?
El primer concierto va a ser en México.
¿México? ¿Te vas a México?
Sí. La primera semana de marzo. Estrenamos por allí y luego ya el primero aquí va a ser el 21 de marzo en el Cursal.
Caramba, no está nada mal, no señor. Isaro, la mejor de las suertes. Tenemos unas ganas ya de escuchar más temas porque hemos escuchado este del invierno, pero es que tiene que tener... Además, hay tantas colaboraciones en este trabajo, tengo entendido, ¿no?
Hay tres, pero bueno, vocal solamente una. Los otros, un productor, Julen Idígoras, que también es mi jefe,
¿sí?,
en la radio Gastea, me produce una canción que le da una vuelta de rosca muy distinta a mí, pero muy mía al mismo tiempo, entonces muy a gusto, y Xavi Severio a las cuerdas en París.
Caramba, qué maravilla. Bueno, lo escucharemos y a medida que nos vayamos acercando a la presentación, si podemos, volvemos a charlar. Que disfrutes mañana en Astigarraga y buen Choch.
Es que ricasco.
Además, tú tienes buena voz, lo dirás muy bien, además.
Tengo que entrenar.
Bueno, pues
tengo que entrenar.
Entrena un poquito. Un besito muy fuerte. Cuídate, Isaro.
Bye.
Hasta pronto.
Bye.
Agur.
Agur.
¿Conoces la sofaterapia? En Eurosofá Guipúzcoa somos especialistas en sofás, butacas y colchones desde hace más de 20 años, siempre ofreciéndote la máxima calidad al mejor precio. Por eso nuestros sofás de colección tienen hasta un 20% de descuento y un 50% en la nueva sección Outlet. Visita nuestras tiendas en Irún, San Sebastián y 2 tiendas en Oiartzun y también en www.eurosofa.es. Descubre la sofaterapia en Eurosofá Guipúzcoa.
Calcetines altos, pies en botas.
Qué bonita canción. Además, me temo que a Olach le gusta tanto como a mí. Olach, ¿verdad?
Bonita.
Isa canta, tiene una voz fantástica, ¿eh?
Sí.
Va a ser un Choch muy musical el día.
Sí, qué suerte. Los que pueden acudir.
Te gusta ir de sidrerías, imagino.
Sí,
¿no? Empieza
sí,
la
sí,
temporada,
sí.
Es una temporada sí, muy bonita.
Sí, además
juntarse
es,
con los amigos.
Sí, además es muy nuestro y sí, yo creo que es bonito.
¿Con los chavales no podéis hacer eso?
No, pero sí, bueno, en verano cuando viene. Siempre hay algunas sidrerías, sí, sí.
Para que conozcan.
En Petit Comité, sí, sí les enseñamos. Y, por supuesto, les enseñamos nuestras costumbres también,
sí,
como pasan tantos días, 2 meses en verano, claro, pues sí, algún plan siempre sale. Y de hecho, organizamos, la asociación organiza diferentes actividades y un año estuvimos en Sagardo Etxea, en Astigarraga, claro, y nos enseñaron todo el proceso y fue una actividad muy bonita.
Pues mañana hablaremos con ellos además. Suerte, con la captación de familias. 670-419-078, la asociación Chernóbil El Carte A busca familias para este verano para acoger a estos niños. Nosotros, después de estos instantes musicales, volvemos con más de uno Guipúzcoa.
Llegó la conquista de los pies fríos. Calcetín.
Es la 1:00 p.m. mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos que ampliaremos con detalle a partir de las 12 noticias mediodía, muy pendientes a esta hora del Palacio de la Moncloa, donde se ha reunido por primera vez el nuevo Consejo de Ministros y donde está prevista de un momento a otro la comparecencia de Pedro Sánchez en rueda de prensa y con preguntas, que es la novedad del día. Moncloa, Juan de Dios Colmenero.
Así es, comparecencia del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, tras la primera reunión de su gabinete de coalición. Rueda de prensa con preguntas, como decías, de los informadores. Hacía mucho tiempo que no respondía Pedro Sánchez a la prensa. Después de este primer Consejo de Ministros, varias novedades: la revalorización pendiente de las pensiones conforme al IPC, los nombramientos y los consejos de ministros que serán ahora los martes y no los viernes, y el nombramiento de Iván Redondo, que no solo lo ratifica como director de gabinete de la presidencia del Gobierno, sino que le refuerza con la dirección nacional, internacional y con la acción del presidente del Gobierno, y bajo su dirección estará también la Secretaría de Estado de Comunicación. Pendientes también si se ha propuesto finalmente el nombramiento o la propuesta de nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado y que pasara de ser ministra a fiscal general del Estado, con la crítica que ha tenido de la mayoría de las asociaciones fiscales. A partir de esta hora, como decimos, convocada la rueda de prensa de Pedro Sánchez, le preguntaremos también por la actualidad nacional, por el pacto con Esquerra Republicana, por la reunión con Torra, por la situación de Puigdemont y cuáles serán las primeras propuestas que lleve este gabinete a su próxima reunión del Consejo de Ministros.
Muchos asuntos que preguntarle al presidente del Gobierno. Con el nuevo Ejecutivo reunido por primera vez, el presidente de la COE ha aprovechado para mostrar la preocupación de los empresarios ante el pacto que han firmado el PSOE y Podemos para gobernar en coalición. A Antonio Garamendi no le salen las cuentas y teme que el déficit se dispare.
Lo que sí nos da miedo es que hay del orden de casi 25.000 millones de gasto, un exceso de 12.000 y con unos ingresos de 6.300, lo que significa que nos da la impresión que el déficit de este año se nos va al 3,5%.
Protagonista de la actualidad del día es también el presidente del PP de Guipúzcoa, Borja Sémper, que anuncia que abandona la política tras 25 años de trayectoria. Ha explicado en rueda de prensa que lo hace por motivos personales y sin reproches a la dirección del partido. San Sebastián, Vanessa Durán.
Es un fin de ciclo, una etapa personal que acaba y no hay más lectura. Ha insistido Sémper en numerosas ocasiones en que nada tienen que ver en esta decisión sus discrepancias con el Partido Popular.
No tiene nada que ver hipotéticas o posibles discrepancias con la renuncia o con mi abandono de la política. No me he arrugado nunca ante las dificultades y, al contrario, me siento cómodo en un partido como el PP, que es un partido plural y que me ha permitido a mí siempre expresar esa pluralidad.
Ha agradecido el apoyo y comprensión que ha recibido de Pablo Casado.
La situación de Joaquim Torra centra hoy la actividad del Parlamento, mientras la mesa prepara la respuesta a la inhabilitación como diputado ordenada por la Junta Electoral. El Partido Popular reclama que se abra ya una ronda de contactos para buscar un nuevo presidente de la Generalitat. Parlamento, Xavi Abelló.
El Partido Popular considera que Quim Torra ya no es diputado, interpreta que en consecuencia tampoco es ya presidente y por ello ha pedido al presidente del Parlament, Roger Torrent, que inicie ya una ronda de contactos con los partidos con el fin de escoger a un nuevo candidato a la investidura siguiendo los mecanismos establecidos por la ley de la presidencia. Pero los partidos independentistas no están por la labor y apuestan porque Torra se mantenga como diputado hasta que no tenga una sentencia de inhabilitación firme. Para ello cuentan con el apoyo de los letrados de la Cámara, que recuerdan que este es el supuesto que contempla el reglamento y que no ven a la Junta Electoral electoral competente para retirarle la condición de diputado de forma sobrevenida.
En Cataluña también es noticia que los Jordi, Sánchez y Cuixart han pedido ya su primer permiso penitenciario desde que fueron encarcelados por su participación en el proceso. Lo han hecho en cuanto ha sido posible, ya que han sido calificados en segundo grado, y es hoy cuando cumplen la cuarta parte de su condena por sedición. Y hay novedades además sobre la situación carcelaria de Iñaki Urdangarín. El juzgado de vigilancia penitenciaria ha estimado su petición para ampliar sus salidas de la cárcel de Brieva para desarrollar la labor de voluntariado. Vamos con los deportes. Esther Rodríguez.
Tras despedirse de la plantilla, Ernesto Valverde lo ha hecho también del FC Barcelona y de la afición. Alfredo Martínez.
Ya ha comenzado la etapa Quique Setién en el FC Barcelona. El técnico cántabro ha dirigido la sesión preparatoria en el día de hoy después de que se despidiera Ernesto Valverde. Mientras tanto, el técnico de Viandar de la Vera se ha despedido en una carta en la que ha dicho que han sido dos temporadas y media muy intensas desde el principio, en la que se han vivido momentos muy alegres y también duros y difíciles. Pero sobre todo, quiso destacar la experiencia vivida y el afecto que ha sentido por parte de los aficionados durante la etapa. Agradecimiento a Bartomeu, a la junta directiva, por supuesto, a los jugadores cuyo trabajo y esfuerzo les permitieron conseguir los cuatro títulos celebrados juntos. Por otra parte, desea suerte a Quique Setién, que será presentado a la 1:30, firma del contrato, a las 2, fotografía en el césped, e inmediatamente después, la primera y esperada rueda de prensa del técnico cántabro hasta el año 2022 del FC Barcelona.
Los altos niveles de contaminación del aire en Melbourne, como consecuencia de los incendios forestales que azotan Australia, comienzan a afectar al primer gran slam de la temporada, que está estos días en su fase previa. Mientras en Adelaida, en el camino hacia el abierto de Australia, Albert Ramos avanza a segunda ronda, pero en Auckland ha caído en primera ronda el malagueño Davidovic.
En 55 minutos volvemos para contarles las noticias de este martes 14 de enero.
María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
Actualidad, entretenimiento, participación y buen humor. Ingredientes para mantenerte toda la tarde pegado a la radio.
Estamos en el territorio negro de Manu Marlaska y de Luis Rendueles. Vamos al título de mayor asesino en serie de Estados Unidos, Samuel Little. Aquí estamos ya con nuestros analistas de orden mundial. Hoy vamos a hablar del Brexit, vamos a hablar de Siria.
¿Lo que quieres de mí?
Un repaso a la actualidad que te quede chulo, que se rían, que le saques punta a las cosas y que digan, mira qué bien, vale. Me lo he pasado bien.
Un beso muy grande, yo me escucho desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
Estés donde estés, Julia en la Onda, con Julia Otero. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero Euskadi, Juan Carlos de Julián.
Guardián, tal y como acaban de escuchar, Borja Sémper ha anunciado en rueda de prensa que lo deja tras 25 años en primera línea de la política vasca. Las reacciones se vienen sucediendo sobre este anuncio. Así, en Onda Cero, su compañero de partido, Iñaki Oyarzabal, dice que estamos ante una decisión que ya estaba hablada y meditada, la desvincula del nuevo rumbo imprimido por Pablo Casado en el Partido Popular.
Estaba muy de acuerdo con el tono y el discurso que está manteniendo Pablo Casado en los últimos días, el mismo discurso de ayer. Creo que es un discurso que compartimos, de tratar de aglutinar al PP, a todo ese centro-derecha, de la España moderada, centrada y razonable. Y creo que eso lo comparte. Pienso que desde donde esté, desde la empresa privada, pues nos va a seguir ayudando, porque va a seguir siendo una referencia para todos nosotros.
Desde el PNV, Itxaso Atutxa cree que la vía dura, que en su opinión mantienen los actuales dirigentes del Partido Popular, se aleja del carácter de Sémper. Desde las filas socialistas, Eneko Andueza señala que se trata de una decisión que pone de manifiesto la deriva que ha tomado el Partido Popular. Arrantzales vascos, cántabros, asturianos y gallegos se han reunido en la cofradía de Guetaria con armadores franceses para defender el actual reparto de la anchoa. En virtud del acuerdo que han alcanzado y que las autoridades ahora deberán ratificar, los pescadores de todo el Cantábrico van a iniciar la campaña de la anchoa el 1 de marzo y los franceses la empezarían el 15 de abril. Y el gobierno de Vitoria ha decidido suspender la concesión de permisos para la instalación y funcionamiento de nuevos locales de juego, todo hasta que se revise el actual reglamento general, un proceso que podría alargarse 9 meses. Esta medida no afecta a los 7 locales, 5 salones de juego y 2 bingos que podrían abrir Próximamente, en la actualidad, en el País Vasco, hay en funcionamiento 205 salones de juego, 34 casas de apuestas, 14 bingos y 2 casinos. Y los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Bilbao han encontrado en la Ría del Nervión el cadáver de una mujer de 84 años, al parecer vecina de la capital vizcaína. Los operarios han visto el cuerpo esta mañana en la zona del Arenal. Estaba el cuerpo muy deteriorado, pero la mujer portaba identificación. Y ya sabemos que John Fogerty y Brian Wilson van a actuar en la primera jornada de la 19 edición de la Esquena Rock de Vitoria. Sus actuaciones tendrán lugar el día 19 de junio, mientras que las de Patti Smith o Incubus serán el próximo día, el siguiente, el 20 de ese mes de junio. La 1:09, avance de noticias de Euskadi. Hasta luego.
Más de uno Guipúzcoa. Eduardo Yáñez.
Una y nueve minutos, se va abriendo el apetito a estas horas, ¿eh? 1:09, estamos en Eibar, 106.7, Irún 91.2 y San Sebastián 102.5. Esta es la semana de la croqueta.
¡Aló! ¡A todas las unidades! ¡Al habla el inspector Cluso! ¡Detengan la búsqueda! ¡Localizadas las rebajas de la chimenea decoración en San Sebastián y Usurbil! ¡Los mejores precios en rebajas en muebles lo tiene la chimenea decoración! ¡Es absolutamente incuestionable! ¡No hay mejores precios! ¡Vengan todos inmediatamente!
La chimenea decoración ahora en rebajas, en San Sebastián y Usurbil y en lachimeneadecoracion.com.
Nos metemos en la cocina y podríamos directamente tener cerca una botella de sidra y una botella de chacolí, protagonistas de esta semana. Sidra con el choch, chacolí con el chacolí eguna en Guetaria. Pero en vez de eso, lo que vamos a hacer, aunque también la croqueta combina muy bien con ambas cosas, ¿eh? Vamos a hablar de croquetas porque tenemos el cuarto concurso de croquetas de Guipúzcoa a la vuelta de la esquina. Y hablamos de croquetas con nuestra nutricionista de Delicatus, Idoia Noain. Idoia, eguardión.
Eguardión, Edu.
¿Te gustan, no?
Ay, me encantan, sí, sí.
¿Bacalao? ¿Jamón y
de
queso?
De cualquier cosa. De morcillas son también muy ricas.
De chipirones, están riquísimas.
De todo, de todo.
Ah. Sí. Bueno, ¿qué tiene la croqueta? Aparte de esa mezcla, esa bechamel, ¿qué tiene?
Sí, bueno, pues al final, bueno, como es un, estamos hablando de un alimento que tiene varios ingredientes, bueno, pues depende de los ingredientes que le pongamos, pues el valor nutritivo va a cambiar, ¿eh? Entonces, bueno, yo sí que me gustaría citar, aunque las croquetas que se presenten a concurso no se harán con los ingredientes que voy a decir, que para que la croqueta sea más saludable, pues si cambiáramos la mantequilla por el aceite de oliva o la leche entera por una desnatada, pues claro, el valor nutritivo de la croqueta pues cambia mucho, ¿eh?
Claro.
Otra cosa es que bueno, la vamos a presentar a concurso y bueno, y de vez en cuando, además, y si vamos a comer las croquetas también solo de vez en cuando, como sí que deberíamos, bueno, pues podemos utilizar cualquier cosa, ¿eh? Pero bueno, tenía que decirlo, ¿eh? Que hay formas de que esa croqueta sea más saludable.
Claro,
¿vale?
No, por supuesto.
Entonces, dicho esto, y como bueno, las croquetas, como hemos dicho, podemos hacerlas de muy diferentes maneras y con muchos ingredientes, me voy a detener más un poco en cómo la preparamos, ¿no? Porque la croqueta, pues habitualmente se hace frita. Entonces, bueno, pues esto es el motivo por el cual decimos que hay que consumirlas de vez en cuando, ¿eh? Pues porque las frituras, pues, no son aconsejables por varios motivos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es que utilizamos mucha cantidad de aceite para freír un alimento y las raciones recomendadas de aceite de oliva para todo el día son entre 3 y 5 raciones. Una ración consideramos una cucharada sopera, ¿eh? Entonces, bueno, pues para todo aquel que se meta un poco en la cocina, pues se dará cuenta que estas cucharadas por persona y día no dan para freír mucho. Entonces, bueno, pues ese es uno de los motivos, que si nosotros freímos estamos utilizando bastante más cantidad de aceite del que se aconseja para el día a día, ¿eh? Y luego que el aceite, cuando está frito, resulta más indigesto también. Entonces, para aquellas personas que tengan problemas de digestiones pesadas, etcétera, bueno, pues no es lo más aconsejable, ¿eh? Pero, bueno, siempre lo digo, ¿eh? De vez en cuando podemos comer de todo, ¿eh? Unas recomendaciones que haría yo a la hora de freír, Edu, es que, bueno, que se fría con el aceite bien caliente, ¿eh? Uh-huh. Porque esto hace que se forme una costra enseguida por fuera y esto hace que se absorba menos cantidad de aceite.
Claro. ¿Eh?
Si nosotros lo freímos en temperaturas más bajas, siempre nos va a absorber mucho más, ¿eh? Entonces, freírlo bien y luego siempre, bueno, pues poner un papel absorbente para que, bueno, absorba ese exceso de grasa que pueda quedar en el exterior, ¿eh?
¡Qué buenos consejos!
Bueno, yo creo que...
Para el concurso,
y además,
está bien, está
para,
bien.
Para el concurso yo entiendo que no van a utilizar aceite de oliva y leche desnatada, pero es verdad que yo he hecho la prueba, las he hecho así en casa para ver, y bueno, y salen ricas también, ¿eh?
Sí, claro que sí.
Sí.
Preséntate,
luego depende de lo que le pongas para que, bueno, coja más sabor, pues claro. Ya está.
Anímate y preséntate, estás a tiempo.
Bueno, todavía estoy a tiempo.
Sí, pues diadelacroqueta.com, te apuntas y ya está.
Muy bien.
500 euros en premios, no te lo pienses.
Joder, no está mal, ¿eh?
No está nada mal. ¿Alguna cosita más?
No, pues que se disfrute también de una buena croqueta. Hombre. Siempre que sea de vez en cuando, por supuesto, claro, que sí.
Pues que disfrutes tú también de la semana, ya sea con chacolí, ya sea con sidra, ya sea con croquetas, y hablamos la semana que viene, ¿te parece?
Me parece, claro que sí.
Buena semana, agur.
Igualmente, un beso, agur.
Que toma sabor.
¿Y de qué son?
De jamón, de marisco, de carne y morcón. ¡Ole!
¿Y las de bacalao?
De bacalao. Me las como yo por los dos lados. Yo no sé lo que tiene esa croqueta que a todo el mundo viene.
Pues no dejamos la croqueta de lado, porque después de hablar con nuestra nutricionista de Olicatus, tenemos con nosotros a una parte fundamental de la organización de este cuarto concurso de croquetas de Guipúzcoa, que es Comunícamelo, Martín Martínez.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Iniciando el año.
Un año más.
El régimen lo dejo todavía para después de San Sebastián.
Hombre, pero como todos.
Es complicado, San Sebastián es complicado.
Como todos. Cuarto concurso de croquetas de Guipúzcoa, estamos a tiempo todavía.
Sí, la gente ya se está apuntando y todavía hasta el próximo jueves está abierta la inscripción, y además es que es un concurso muy sencillo, es decir, todo el mundo...
Cuéntalo.
A ver, yo no es que sea un ducho en la materia de haciendo croquetas, pero siempre sabes o tienes algún amigo o amiga que tiene esa receta, que le salen fantásticas, bueno, pues que vengan y que lo demuestren. Uh-huh. En un concurso tan sencillo como tú preparas en casa tranquilamente las croquetas y las dejas listas para freír. Las traes a Garbera el próximo jueves, que a partir de las 7 es cuando arranca el concurso, y allí tendremos tres freidoras fantásticas y maravillosas de Jata para que ahí, bueno, pues frías, le des tú el punto de fritura que te gusta. Uh-huh. Y luego un jurado, que sois ya vosotros y Carlos, que también está con nosotros, que, entre otros, y otras, que sois los que decidís qué croqueta es la que gana.
Bueno, Carlos, que está aquí con nosotros. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, muy bien.
Chef.
Carlos Nuez, sí, chef total. Y Carlos es, yo creo que sea uno de los mejores chefs que tenemos ahora en Donosti.
Bueno.
A nivel de creativo, sí, Carlos, no se asume.
Venga, vale.
¿Dónde está el truco para hacer una buena croqueta? Aprovechamos para que los que se hayan apuntado ya o los que se vayan a apuntar vayan teniendo las cosas claras.
Bueno, de entrada, bechamel muy cremosa,
sí,
y rebozado finito y muy crujiente.
Sí, claro, lo dices muy fácil, pero claro, sí, bechamel, bueno, muy cremosa.
Claro. Ahí empezamos. No hay que decirlo todo tampoco, ya he dicho yo bastante.
Sí, pero la bechamel es fundamental.
Es fundamental.
Si la bechamel está bien, la croqueta es muy difícil.
Si la bechamel está bien, luego tiene que estar bien el rebozado.
Bueno, claro.
Pero más que nada porque hay veces que te queda muy rica la bechamel y si el rebozado es demasiado vasto, al final te queda un sabor ahí como... agridulce, ¿no? O sea, te quedas un poco... Entonces tiene que ir todo en conjunto.
Ya, pero ¿cuál es el secreto para que te salga una bechamel cremosa?
Trabajarla como si fuera un guiso.
Ajá.
Darle su tiempo. Su tiempo, ¿no? No es que hierva y sacar la bechamel, sino tiene que estar luego...
O sea, ¿cuál sería el proceso, más o menos?
El proceso, más o menos, es tener una bechamel, una vez que tiene los ingredientes incorporados en la bechamel, trabajarla a fuego lento. Como una media hora, tres cuartos de hora, depende de lo que sea la bechamel.
Media hora, tres cuartos de hora.
Sí.
¿Y de ingredientes qué le echamos?
Ingredientes, bueno, las croquetas ya sabéis que se hacen, se puede hacer de todo, absolutamente de todo, pero fundamentalmente hay que tener en cuenta que no todos los ingredientes son iguales. O sea, el jamón, por ejemplo, no suelta agua, pero luego si haces unas croquetas de bacalao, el bacalao sí suelta agua. Entonces ahí las cantidades varían un poco, de la harina y de la leche. Hay que tener, por eso es importante la mano.
Y aquí la limitación a la hora de combinar no existe. Es cada uno lo que...
¿Cómo lo sabes tú, Edu?
Ya. Es que es que él estaba el año pasado. ¿El nivel?
Sí, ya me contó Martín que era...
¿El nivel?
Sí. Yo creo que cada año...
Impresionante.
Cada año, claro, que era sorprendente, me dijo.
Pero bueno, es que hablamos de lo los pinchos, que es alta cocina en miniatura. Pues no, el tema de las croquetas también, es lo mismo. De lo
hacer
que
una croqueta bien, como te he dicho antes, con su punto de bechamel y el punto de la fritura, es, y que esté rica, y es, no es fácil. O sea,
con queso de Idiazábal. O
sea, sí, la temática, yo me acuerdo, el año pasado también hicieron un guiño, no sé si el año pasado o el anterior, un guiño a la sidrería también, también a nivel de croqueta.
También, también.
Generalmente los concursantes optan más por la carne. Yo creo que al final es un poco más fácil de controlar en un concurso, claro. Pero también hay arriesgados marisco, por marisco, estaba, sí, pescado, hay algo, y bueno, ave, en fin, hay un poco de todo.
Claro, cuanto más proteína, muchas veces más sabor.
Claro. Sí, y sí, habría que tener cuidado con algo en concreto, porque igual nos podemos pasar o...
Sí, hay que tener cuidado con que no se pegue la bechamel, porque la leche es fácil que coja luego sabor a...
O sea, ¿cómo haríamos la bechamel? Para que no se nos pegara. Es decir,
vale, para que no se nos pegue...
Necesitaríamos leche...
Vale, para que no se nos pegue, lo que no tenemos que echar nunca es la leche fría o templada.
Ajá.
¿Por qué? Porque luego lo que le cuesta hasta que hierve, se va pegando.
Ajá.
En cambio, si echamos la leche hervida, bien caliente, empieza ya a hervir la cazuela donde estás haciendo la bechamel y es más difícil de que se pegue.
Claro. Ajá.
¿Y luego un tipo de harina en concreto?
A ver...
sin decir marcas.
Sí, sí, sin decir marcas. Bueno, yo suelo usar, yo personalmente, sí, suelo usar harina refinada de maíz. Me queda más fina luego la croqueta.
Muy bien. Imagino que habrás probado muchísimas opciones.
Sí, 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 sí. Pero ahora, sí que es verdad que las más tradicionales siempre se hacen con harina de trigo.
Sí.
Pero bueno, se puede hacer. Hoy en día en el mercado hay harina de garbanzo también. Harina de arroz también, que queda...
Hay harina de muchos colores,
obvio. Ya es que tú pruebes y que veas si te gusta el resultado, más o menos.
Y luego una cosa que me parece muy importante, puedes hacer una muy buena croqueta, pero si no la fríes bien, la estropeas.
Mm.
El aceite muy, 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 muy caliente.
Muy caliente, pero no a tope. ¿Por qué?
No a tope.
No, porque si está a tope, echas la croqueta, se te tosta mucho por fuera y no le llega el calor a la bechamel. Y luego la bechamel está, os habrá pasado alguna vez en algún bar que está la croqueta medio templada, medio,
sí,
es porque
sí,
no le ha llegado del todo el calor dentro.
O sí, incluso que no está totalmente hecha.
Totalmente hecha.
Yo dentro, para eso soy muy cuadrado. A mí que me digáis, el aceite muy caliente, pero no a tope, ya me fastidio.
Sí.
O sea, a mí dame grados.
Vale, te doy grados.
Que me diga, el aceite está...
Te doy grados.
Claro, porque es que...
150.
Sí, claro. ¿Y qué meto, el dedo?
150 grados. Claro.
150 grados.
150 grados.
Vale, vale.
Vale, vale, vale.
Así.
Vale, bueno,
sí,
pues...
Nosotros es que hablamos así en comienzo.
No, sí, claro, sí. Claro, yo cuando digo a los cocineros, dicen, no, pues sí, caliente, pero no,
no,
ojo, claro, y cómo lo del punto.
Claro, es que nunca, ya veis que nunca lo decimos todo.
No, 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 ni hay que decirlo todo, lógicamente, y en el concurso menos, y en el concurso menos.
Es que hay 500 euros en premios,
sí,
en juego, o sea,
sí,
que cuidadito.
Sí.
Diadelacroqueta.com, estamos a tiempo, vamos muy bien, pero
sí,
todavía...
Sí, la verdad
bien,
es que la gente se está animando este año. Como bien has dicho, hay más de 500 euros en premios. El primer premio son 300 euros en producto de Corpachef. Luego hay un segundo y un tercero de 100 euros. Y luego también, entre todos los concursantes, vamos a sortear una freidora de jata. Y cada participante, además de llevarse un diploma, como todos los años, acreditativo de que has participado, pues también se lleva un obsequio de aceite Sandúa, que es un tarrito de aceite muy bueno, virgen extra, que te lo puedes llevar a casa, una botellita,
sí,
de cristal,
sí,
fantástica y maravillosa.
Que les va a pasar lo mismo que a mí, que cuando se acaba la botella te quedas con pena, como diciendo, ojo, con lo bueno que
está. Bueno, pues lo compras.
Ya, no, no, claro, hombre, pero bueno, el detalle siempre se agradece.
Sí, sí,
hombre,
sí,
evidentemente,
claro,
hay que acercarse a la tienda, claro, por él. Pues yo no sé si nos queda...
No, que se apunten en diadelacroqueta.com, es la página web, ahí, sí, verán un formulario, son datos muy, sí, chocholos, sí, sí, el nombre, el apellido, el teléfono y el email, y ya nos ponemos en contacto con ellos. Y venir el jueves a partir de las 7 de Garbera con 6 croquetas ya, uh-huh, hechas, a punto solamente de freír.
Voy a decir una cosa que no sé si debería de decir, pero para que os animéis, tanto a participar como a convertiros en público del concurso. Después del concurso solemos freír las croquetas.
Que nuestra idea es intentar freír las croquetas, pero no se puede por sanidad. Entonces, sí que hacemos otros años, como habéis visto,
sí,
que Corpachef trae croquetas. Lo que pasa es que este año, en vez de freír las croquetas, vamos a regalar ya un pack a cada persona que quiera,
vale,
con su croquetita y todo eso, ya, y estás para hacer en casa.
Estirado demasiado.
Sí, sí, no, bien, 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 bien hecho, bien hecho, bien hecho.
Bueno, claro, seguro que os lleváis algo.
Que tú al final no comes, porque después de todas las croquetas que os metéis, como para seguir probando croquetas, vamos.
No os lo perdáis, este jueves, a partir de las 7 de la tarde, tenemos que estar allí.
7 de la tarde, un poquito antes,
sí,
los concursantes están a partir de las 6 y media, vosotros también como jurado,
sí, sí,
y
sí,
nada, pues a las 7 arrancamos puntualmente.
Lo pasaremos muy bien, sí, y sobre todo disfrutaremos con verdaderos artistas de la croqueta, porque los hay. Gracias a los dos.
Gracias.
Nos vemos el jueves en Garbera, ¿eh?
Nos vemos allí.
No lo olvidéis, diadelacroqueta.com. Buen provecho.
Más de uno, Guipúzcoa. Onda Cero.
Aunque no le gustaba, se fue enamorando. Él no era tampoco el más guapo del barrio. Ella vendía flores en un kiosco de al lado. Él hacía recados en el mismo mercado.
Creo que a él le decían de pequeño que era poquita cosa, pero esa poquita cosa en lo que se ha convertido. Víctor Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado de charlar contigo y de algo que nos apasiona, que es la gastronomía.
Ay, qué bien, coincidimos.
Vienes a una tierra que conoce mucho de sabores,
sí,
y del placer de cocinar.
Sí.
Y además demostrando que tú eres muy bueno también en la cocina.
Bueno, intento que lo que cocino todos mis amigos se lo coman y repitan si es posible.
O sea que te los has ganado por el estómago a casi todos ellos y algunos muy importantes.
También Serrat decía, dice, el sitio donde mejor se come en Madrid al mediodía, en casa de Víctor. Y donde mejor se cena, en casa de Víctor.
Bueno, fíjate, el Madrid de ayer y de ahora es el que sale reflejado también en el Gusto es Mío. Este trabajo particular, diferente de Víctor Manuel, en el que nos habla de recuerdos, de sabores. Aquel Madrid no tiene nada que ver con el Madrid de hoy, pero ¿ha mejorado mucho o no,
sí,
Víctor?
Yo creo que es infinitamente mejor, ¿no? En el sentido que antes seguramente había más tascas y seguramente más lugares donde comer por muy poco dinero, pues correctamente, ¿no? Ahora yo creo que el nivel de la restauración se ha elevado muchísimo y hay sitios excelsos, sitios de medio pelo y sitios de nada. Pero los sitios, digamos, nuevos, o los restaurantes nuevos que se han abierto en todos estos años, han subido muchísimo el nivel de la cocina madrileña.
Y tú, que eres una persona que disfruta yendo al mercado, a la pescadería, a la carnicería, ¿cómo ves el mundo de la gastronomía? Hombre, y además hablándote desde ciudades como San Sebastián.
Sí, claro.
La meca de la gastronomía. No sé si a veces te da la sensación de que esto se ha inflado mucho, está en el nivel y en el lugar que le corresponde. ¿Cómo lo ves?
Yo creo que está en el sitio merecido. Es decir, no creo que se haya inflado nada. Sí creo que hay una superinflación de programas de cocina en televisión y todo eso, a veces un poco pesados, a veces que están bien y útiles, ¿no? Pero en general creo que toda la hornada de nuevos cocineros de todos estos años, y cuando digo nuevos digo alguien tan mayor como Arzak, por ejemplo,
sí,
han elevado muchísimo el nivel de la gastronomía media del país, de lo, incluso de lo que se cocina en los hogares, ¿no? Estábamos acostumbrados a que las madres, a esas madres que recordamos cocinando amorosamente, pero que sacaban de los alimentos el agua que ya no tenían. O sea, cuando ya no tenían nada adentro, seguían cocinándolos, ¿no?
¿Te acuerdas mucho de tu abuela, eh?
Sí, me acuerdo, claro.
Adelantada porque a su tiempo, de las, sí, que cocinaba sin sal, ahora que hay que tener cuidado en la cantidad de sal que le echamos a lo que cocinamos.
Sí, sobre todo ese compromiso ético de la abuela con lo que le rodeaba, ¿no? Que eso de servir antes a los animales que a los que estaban sentados
a la mesa,
¿no?
Cocinaba, o sea, comíais los últimos vosotros.
Sí, ella servía primero a los gatos, a los perros, a todo lo que había alrededor, y después ya nos servía a nosotros.
La memoria entiende de sabores. Bueno, los grandes cocineros también echan mucha mano de esa cocina de la abuela, esa cocina que les hizo ser lo que son, cocineros.
Claro, claro, yo creo que ha sido utilísimas. De hecho, en Asturias, no sé si aquí existe también, pero allí hay un club de las guisanderas, ¿no? Uh-huh. Que son mujeres de pueblo que han cocinado tradicionalmente en sus casas. Algunas ya tienen restaurantes y se han agrupado, ¿no? Pero toda esa cocina viene de la cocina que hacían nuestros padres o nuestras madres, pero mejorada.
Aquí hay muchos recuerdos y muchas emociones de la infancia, y sobre todo también recordando a la gente con la que has comido. ¿Cómo surge la idea de escribir este El gusto es mío? ¿Te veías en esta situación?
No, lo que pasa es que cuando escribí y hice promoción de Antes de que sea tarde, unas memorias que publiqué con Aguilar, pues mi editor me dijo, ¿por qué no te animas? Hablando, porque le gusta mucho la cocina también, hablando de cocina todo el tiempo, dice, ¿por qué no te animas a escribir algo de cocina? Digo, bueno, pero tendrá que ser algo que no sean recetas, ¿no? Porque Yo tengo tanto respeto por los grandes cocineros, por la gente que está publicando continuamente, no solo publicando, sino inventando recetas continuamente, que yo no haría nunca eso. O sea, puedo tener unas recetas, pero sí puedo hablar alrededor de la gastronomía, lo que ha sido mi vida y mi recorrido y mi peripecia vital y mis viajes y todo eso. Y eso es lo que está en el libro.
Bueno, es que en lo que se ha convertido aquel niño extremadamente delgado, ¿eh? Sí. Y además nos ilustras con unas fotografías preciosas.
Sí, la verdad es que sí, son fotografías muy bonitas, algunas de del álbum familiar, de gente, pues de mis padres, de mis abuelos y tal. Uh-huh. Y después otras de maravillosas que ha hecho Paco Navarro, que son las de la cocina ya directamente.
Pues nosotros lo haremos, lo hemos disfrutado muchísimo y desde aquí se lo queremos recomendar a todo el mundo. Una última cuestión, no sé si sabes que esta semana se celebra el Día Internacional de la Croqueta.
Ah, no sabía.
Sí. ¿Eres croquetero?
Me gusta comerlas, pero hacerlas no.
No.
No. Es que es complicadísimo.
¿Qué es lo que más te gusta hacer, Víctor?
Lo que más me gusta hacer, pues, bueno, lo más sencillo es lo que más te gusta hacer, lo que puedes hacer casi dormido, ¿no? Que hacer una fabada yo la puedo hacer sin prestarle prácticamente atención, o hacer un arroz rico también. O hacer un perol de gambas o de carabineros, pues también son cosas muy muy elementales. Las recetas que están ahí en el libro están al alcance de cualquiera que sepa cómo encender el fuego en la cocina, ¿no? A partir de ahí puede hacer todo lo que está en el libro.
Y hay que recuperarlas. Casi nada está en su sitio, pero en este caso sí está donde tiene que estar, que es entre estas páginas, para poder sacarle partido a todo lo que pues ha conformado a Víctor Manuel como lo que es, ¿no? Y esos recuerdos y esos sabores forman parte de nuestra, bueno, de nuestra infancia y de nuestro presente. Víctor, un verdadero placer. El gusto es nuestro.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto. Y buen provecho, ¿eh?
Gracias.
Adiós.
Velomoto te presenta las nuevas colecciones de ropa para moto. Primeras marcas, Furigan, Alpinestar, Tucano, Magna, Reiners. Equípate a buen precio. Chaquetas impermeables desde 99 euros. Guantes impermeables desde 35 euros. Botas impermeables desde 115 euros. Gabardinas Tucano desde 59 euros. Pantalones tricapa desde 135 euros. Cascos desde 59 euros. Velomoto, calle Nueva 1 y 2, Gros. Todo para ti, tu moto, en Velomoto.
¿Conoces la sofaterapia? En Eurosofá Guipúzcoa somos especialistas en sofás, butacas y colchones desde hace más de 20 años, siempre ofreciéndote la máxima calidad al mejor precio. Por eso nuestros sofás de colección tienen hasta un 20% de descuento y un 50% en la nueva sección Outlet. Visita nuestras tiendas en Irún, San Sebastián y dos tiendas en Oiartzun. Y también en www.eurosofa.es. Descubre la sofaterapia en Eurosofá Guipúzcoa.
¿Sabes que el próximo jueves 16 de enero es el Día Mundial de la Croqueta? Pues en Onda Cero buscamos la mejor croqueta de Guipúzcoa. Apúntate a nuestro cuarto concurso de croquetas que se celebrará el próximo jueves 16 de enero en el Centro Comercial Garbera. Te esperan más de 500 euros en premios. Para participar solo tienes que apuntarte en la web diadelacroqueta.com y acudir el jueves 16 al concurso con tus croquetas listas para freír. La inscripción es totalmente gratuita. ¿A qué esperas? Entra ahora mismo en diadelacroqueta.com y participa en el cuarto concurso de croquetas de Guipúzcoa. Patrocinan Garbera y Corpachev. Organiza Onda Cero y Comunícamelo. Colaboran Cebank, Jata Electrodomésticos y Aceites Sandúa.
Basar S.A. le ofrece sus servicios de atención a la pequeña empresa y al comercio en general. Ponemos a su disposición nuestros departamentos de asesoría jurídica, atención fiscal, gestión y administración contable, seguridad social y nóminas. Basar S.A. Estamos en San Sebastián, calle Ingente A2, frente al Ayuntamiento. Teléfono 943-427436. www.basarconsultores.com.
Una y 1:31, la actualidad bursátil que nos acerca cada día Arturo Rodríguez desde Basad hoy no puede estar con nosotros, pero recordamos que esta es una jornada en la que, por ejemplo, las últimas noticias nos hablan del Tesoro, que coloca 5.105 millones y cobra más por las letras a 6 meses, pero menos a 12, o que las empresas europeas van a repartir un récord de dividendos en 2020 con 360.000 millones. Bueno, esto lo analizamos con él mañana. Enseguida vamos con las noticias del mediodía.
a todas las unidades. Al habla el inspector Cluso, detengan la búsqueda. Localizadas las rebajas de la chimenea decoración en San Sebastián y Usurbil. Los mejores precios en rebajas en muebles lo tiene la chimenea decoración. Es absolutamente incuestionable. No hay mejores precios. Vengan todos inmediatamente.
La chimenea decoración ahora en rebajas en San Sebastián y Usurbil y en lachimeneadecoracion.com.
Más de uno Guipúzcoa. Onda Cero.
Repasamos las noticias del mediodía con Conchi Arruabarrena y hoy en las noticias del mediodía el protagonista del día es el presidente del Partido Popular de Guipúzcoa, Borja Sémper, porque este mediodía ha confirmado que abandona la política.
Su salida de la política ha generado mucha expectación. A las 12 en punto comparecía en la sede del Partido Popular en el barrio Donostiarra de Amara. Lo ha hecho acompañado de sus compañeros de partido aquí en Guipúzcoa y de su mujer, la actriz Bárbara Goenaga. Visiblemente emocionado, Sémper explicaba los motivos que le han llevado a adoptar esta decisión.
Es un fin de ciclo, una etapa personal que acaba. No hay más lecturas y creedme que no hay otras circunstancias que lo hayan provocado. Es verdad que es inevitable, pues lo entiendo, por mi personalidad o por mi perfil, hacer otro tipo de análisis y de lucubraciones. Pero esta decisión responde única y exclusivamente o mayoritariamente a la necesidad de darle a mi familia otro entorno y otra perspectiva.
Se ha dedicado a la política durante 25 años, 15 de ellos flanqueado por escoltas. Hoy ha querido recordar al que fuera un referente para él, Gregorio Ordóñez, sobre sus discrepancias en los últimos tiempos con el Partido Popular. Asegura que nada han tenido que ver con su decisión porque se siente extraordinariamente cómodo en esta formación. Y además ha pedido perdón a los donostiarras por no cumplir con su compromiso.
Que me encantaría haber cumplido hasta el final mi compromiso con el Ayuntamiento de Donostia San Sebastián y con los ciudadanos a los que les pedí el voto comprometiéndome a ello 4 años. Les quiero pedir disculpas. Disculpas por irme antes de lo que les había prometido. Y también les quiero pedir benevolencia. Les aseguro que no es esta una decisión fácil, pero sí necesaria para mi familia.
Sémper deja la política, por tanto, se va a trasladar con su familia a Madrid, donde trabajará en la multinacional Ernst & Young como director de Relaciones Institucionales.
Arrantzales vascos, cántabros, asturianos y gallegos han llegado a un acuerdo con los pescadores franceses sobre el reparto de la costera de la anchoa.
En virtud de ese acuerdo alcanzado esta mañana en una reunión en la cofradía de Guetaria y que ahora necesita de la aprobación de las dos administraciones, la campaña de la anchoa se abriría el 1 de marzo para la flota del Cantábrico. Los galos comenzarían su costera el 15 de abril, adelantándose así mes y medio a la fecha de estos últimos años. Eugenio Elduayen, presidente de la Federación de Cofradías de Guipúzcoa, en Onda Cero.
La fecha sería el 15 de abril. En eso hemos quedado. Pasa que eso lleva unas contraproposiciones que son las que tienen que presentar los dos gobiernos y si no hay esas contraposiciones, pues entonces no habría ese acuerdo. Si da el bloque y las administraciones, pues ellos iniciarían la costera el 15 de abril.
La compañía Angulas Aguinaga ha adquirido una participación mayoritaria en la empresa italiana Riunione, una operación con la que pretende reforzar el peso de su negocio internacional.
Riunione es una firma dedicada a la comercialización de salmón, conservas y otros productos derivados del pescado. La firma guipuzcoana ha precisado en un comunicado que el 36% de su facturación corresponde ya con esta compra a su actividad internacional, 5 veces más que en 2016. Su objetivo de cara a 2020 es de unos 220 millones de euros anuales en ventas.
Restan 6 días para que Donostia celebre su día más grande y hoy se ha presentado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento la Tamborrada Infantil.
Sin duda uno de los momentos más esperados de la fiesta, la Tamborrada Infantil llega casi al siglo de celebración. Fue en 1929 cuando Euskal Villera organizó por primera vez el desfile de los niños y niñas. Este año van a participar más de 8.800 niños. Johnny Sausti, concejal de Actividades Festivas.
Eta nola adirazten da danborradan ateratzeko gogo eta iluso? Hortengo danborradako edizioan 8.829 aurrek hartuko dutelako parte. Urtarrilaren 17tik hasiko dira eskoletatik, auzoetan barrena, eta gero bai urtarrilaren 20ean izango ditugu hemen alderdi ederren 5.000 aurringuru sarri giren martxak jotzen.
Una tamborrada, la de este año, sin Bella Easo ni damas de honor, pero con novedades como los berchos que cantarán desde el balcón dos niños que van a cumplir el papel de ciudadanos.
La sede de la ONCE estará presente el día 20 en las fiestas de San Sebastián con la nueva tamborrada inclusiva que recorrerá las calles del centro de la ciudad.
La nueva tamborrada estará compuesta por personas ciegas o con deficiencias visuales graves, personas sordociegas, trabajadores y voluntarios de la ONCE. La nueva compañía se llama Amaika Tamborrada El Cartea. Está formada por unos 80 integrantes. Arrancará a ritmo de las marchas de Sarregui a partir de las 8:30 de la mañana bajo la batuta del tambor mayor Fernando Arrietas. Lo hará frente a la sede de la ONCE en la calle Arrasate.
Saporeak pone en marcha una campaña de recogida de fondos para la compra de una furgoneta de reparto de comida en la isla griega de Lesbos.
El objetivo es lograr los 40.000 euros que va a costar ese vehículo necesario para continuar adelante con su labor en el campo de refugiados. Cada día reparte 1.500 raciones gracias a la colaboración que Saporeak mantiene con varias ONGs de ayuda a los refugiados. El campo de Moria alberga casi a 20.000 personas cuando está habilitado solamente para 3.000. Pello García Miano, fundador de Saporeak.
Haciendo esta campaña, que a ver si podemos comprar una furgoneta nueva, llevarla y que por lo menos nos ahorremos ese dinero, ¿no? Que todos los años pueda haber pues 20.000 o 30.000 comidas más, ¿no?
Claro.
Porque al final es un dinero que, bueno, que va tirándose porque no nos queda más remedio, pero es que si podríamos eso, tener una furgoneta en la cual podamos llevar la comida, pues sería lo ideal.
Hablando de solidaridad precisamente con Zaborea, que el hospital Aitameni ha recogido un total de 2.000 kilos para las personas refugiadas en los campos en Lesbos. En las carreteras ahora mismo en Guipúzcoa, sin problemas.
Repasamos el deporte en Más de Uno Guipúzcoa enseguida.
Yaiza, el mejor somier, el mejor colchón, el mejor precio garantizado. Ahora las mejores promociones en descanso solo en Colchonerías Yaiza. Yaiza, en San Sebastián, calle Easo 16, esquina San Martín, en Gros, paseo Colón 20 y en Hernani, Agustín Darren 6. Ahora tú también puedes dormir en una cama Yaiza. Yaiza, donde nacen los mejores sueños. Yaiza, el placer de despertar.
Vamos con el deporte en Más de Uno Guipúzcoa. A la 1:39, la Real Sociedad y el Eibar se enfrentarán al Español y al Badajoz de segunda vez, respectivamente, en la tercera eliminatoria de la Copa del Rey. Estos 16avos de final se disputarán entre el martes, miércoles y jueves de la semana que viene. La Real disputará este partido en Anoeta. Analizaremos la actualidad churriordín con la ayuda de Gorka Esteban, escucharemos al nuevo director deportivo del Real Unión, Gorka Echeverría, y terminaremos hablando de baloncesto con Luis Comendador. Iñigo Taberna, Arratsaldeón.
Hola, ¿qué tal, Edu? Qué emoción hemos vivido todos delante del ordenador, sí, porque vale, a la vale. Una ha tenido lugar el sorteo de la tercera eliminatoria de la Copa del Rey. Como bien has dicho, son los 16avos de final. Tan solo había dos emparejamientos entre equipos de primera, tan solo dos. Pues bien, uno de los dos emparejamientos ha tocado a la Real, y por lo menos la bola de la Real ha salido antes que la bola del Español, por eso el duelo se va a disputar en Anoeta. Real Sociedad e Español, duelo por todo lo alto. Aunque el Español es el colista de primera, y hay que recordar que viene de empatar, por ejemplo, ante el Barça en la última jornada liguera, empate a dos. Pues bien, el partido, es eliminatoria, partido único, se disputará el martes, el miércoles o el jueves de la semana que viene. Bueno, pues
veremos a ver.
Había rivales bastante más asequibles o sí, más sencillos a priori, y no ha tenido mucha suerte la Real, una Real que hoy tiene descanso y que a partir de mañana empezará a preparar el partido del domingo contra el Betis en el Villamarín, un Betis que tendrá las bajas de Fekir y Fedal, que están sancionados. En la Real esperan contar con Odegaard y con Aritz Elustondo, que están bastante mejor de sus molestias. Es posible, es muy posible, digo yo, es lo que digo yo, que puedan jugar el domingo ante el Betis. El que será duda hasta última hora es Nacho Monreal, que se recupera de una rotura fibrilar de grado 1 en el bíceps femoral derecho. No podrá jugar por sanción Zubeldia, que fue expulsado en la última jornada ante el Villarreal. No fue expulsado, pero sí acumuló la quinta tarjeta amarilla. El que fue expulsado fue Paul Oliveira en el Eibar, que a veces me lío. Vamos a analizar, ¿no, Edu?
Sí, seguimos hablando de la Real Sociedad y además lo hacemos con nuestra abonada de cabecera, Gorka Esteban.
Gorka, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Íñigo.
Gorka y yo hemos seguido vía WhatsApp el sorteo. Ha sido peor que el gordo esto, ¿eh, Gorka? Sí, una cosa.
estaba cosa muy dura, faltando cuatro bolas, estaba la del Sevilla,
sí.
Y ya hubiera sido tela que nos tocara el Sevilla y fuera de casa.
Claro, ¿no? Bueno. Es que claro, vamos a contar a la audiencia que no ha estado pendiente, han empezado saliendo equipos de segunda B que jugaban contra los cuatro de la Supercopa.
Claro.
Vale, te quitas cuatro de segunda B. Luego había otros cuatro de segunda B, que eran los Chollos, y a la Real no salía la Real. Y luego los de segunda, de Gorka,
y tampoco salía
la Real. Y ya se lo quedaban cuatro de primera. Cuatro de primera, y la bola de la Real ha sido la penúltima.
La penúltima,
porque la última ha sido la del Español.
Bueno, la última eliminatoria. Sí.
Eso es la última eliminatoria, y la última la del Español, así que bueno.
Hubiera sido muy duro el Sevilla fuera de casa.
O sea, hombre, al final es un equipo de primera, Gorka,
creo que tiene la
ventaja importante, yo creo, en estas eliminatorias de jugar en la Anoeta.
Claro, que las alarmas hay que tenerlas ahora sí que todas encendidas, ¿no? Es partido único, juegas en casa, yo creo que la Real es favorita, tampoco creo que nos encontremos al Español de la primera vuelta.
Y el que está muy centrado en la Liga, el Español.
Está empezando a gastar mucho dinero porque ven que o espabilan o se van al agujero, entonces yo imagino que su prioridad no será la Liga, pero también estamos en no será la Copa, pero estamos en lo de siempre. Habrá jugadores que quieran demostrar que pueden ser titulares, entrar en el equipo y demás, con lo cual al final un rival de primera y siempre peligro, por supuesto.
Está bien con Belardo, además, ¿no?
Bueno, Belardo vienen, sí.
Yo creo que la Real es muy favorita, pero bueno, hay que tenerlas todas consigo y está claro que estamos apostando por la Copa y hay que seguir por ello, porque ahora quizás te toca en primera, pero si luego pasa algún segunda y tienes suerte de juntarte con él, pues estás muy cerquita de semifinales sin sufrir demasiado.
Bueno, ¿no? Además, si Gorka, si te toca o te tocas otro primera, sería ya en octavos de final,
sí.
y sale primero tu bola, jugarás otra vez en la Anoeta, es decir. El hecho de que te pueda tocar jugar en casa esta eliminatoria es una ventaja importante, porque el que juega fuera siempre deja más jugadores en la recámara, es verdad, es así, ¿no?
Sí, cada equipo en qué situación,
claro.
pues prioriza más unas cosas que otras. Está claro, tenemos un muy buen equipo, eso está claro, tenemos el campo que es lo que no era antes, que aprieta muchísimo, y jugar en casa una eliminatoria sola puede ser vital para llegar muy lejos.
Bueno, pues el martes que viene ya sabremos exactamente qué día jugamos, a qué hora, etcétera. Eso lo determina la televisión. Yo creo que siendo un partido entre dos equipos de primera, el horario será... el más tardío posible, sí.
Pero
será a 8 o 9 de la noche, sí. Entre dos equipos de primera, no sé, a ver, las televisiones. Aunque igual también priorizan, ¿no? Esos emparejamientos entre segundas, B y primeras, contra grandes equipos, que eso también da mucha audiencia. Bueno, ya.
Está claro,
ya
que los grandes equipos le van a priorizar en todo.
Eso,
¿no?
Sí, en todo.
Tampoco me cuadra que, por mucho que sean grandes equipos y jueguen otras competiciones. Sí. Si la Copa es como debe ser, debería ser desde el principio para todos se han ahorrado dos eliminatorias que no tienen por qué.
Y encima ahora les ponen un segunda B. Sí, está bien.
La tierra
está bien.
Es lo que es y así debe
ser. Ser el Madrid o el Barça siempre tiene ciertas ventajas, o muchas ventajas.
No toques a las vírgenes y los santos y déjalos quietos, no vale que pase.
Sí, que luego te dicen que no van a Arabia y te fastidian el invento de la Supercopa. Bueno,
y dicen que el dinero es para todos.
Esa es otra historia. Bueno, Gorka, pero a partir de ya, bueno, seguramente a partir ya de mañana, cuando el equipo regrese al trabajo, pensando en el Betis, en el Villamarín, partido pues complicado como todos.
Sí, Villamarín siempre duro, ¿no? Villamarín siempre es un...
Pero si quieres estar ahí arriba, intentar puntuar ante un rival directo, ¿no? Que intenta también pelear por esas plazas.
Sí, que parece que también ha remontado el vuelo de cómo empezó. Parece que al final Rubí ha conseguido imponer un poco lo que él quería y se está mostrando un equipo más duro de lo que quizás era al principio, ¿no? Entonces al final está claro que va a ser un partido muy exigente. Pues tendrá, imagino, que muchas fases del partido. La Real va a intentar imponer su juego, como siempre lo hace, pero fuera de casa más si cabe que estar muy atentos, sobre todo en las transiciones defensivas y en defensa, ¿no? Evitar esos errores que facilitan muchos de esos goles, y nunca mejor dicho, fáciles, y con eso tendríamos siempre mucho ganado. Está claro que es un partido de mucha intensidad y de mucha tensión.
Gorka, ¿quién va a jugar de central izquierdo? Esa es la pregunta del mío ahora mismo en la Real, porque claro, a ver quién se come ese marrón, entre comillas, porque es algo que está sucediendo. Sí. Cuando Imanol al final le quita a Llorente, no, y le pone por la derecha y coloca a Zubeldía encima de esta acumulación de tarjetas, le normal que va a jugar por la derecha o por la izquierda.
Cuando focalizas tanto un problema, eso al final es, el problema, aunque tú lo quieras tapar, lo que haces es engordar, ¿no? Y está claro que ahí tenemos un problema, lo llevamos viendo hace tiempo, quizás el único debe, ¿no?, de este año, ¿no? Pues imagino que ellos pensarían que Sañán estaba más a punto,
pero
para
ni convocado para el partido contra el Ceuta.
Eso, y al final, pues está claro que todavía esas categorías le viene grande. No quiere decir que no sea un buen proyecto de central, que desde luego planta tiene, ¿no? Va a falta que se haga y que se curta, ¿no? Pero está claro que ahí tenemos un problema y imagino que Imanol trabajará y incidirá mucho en ello para que no nos cause más problemas de los que nos ha dado hasta ahora.
Pero es una gran duda ahora mismo, por ejemplo, de cara al domingo. Yo creo que jugará Lenormand, entrará por Zubeldía, pero ¿quién jugará de lateral, de central izquierdo?
Encima
igual llega, eso es.
No llega Monreal, parece que es un jugador que, bueno, podía ser versátil y colocarlo en esa posición. Yo creo que al final hay que apostar más por la normalidad, ¿no? Yo creo que Lenormand, siempre que ha jugado, lo ha hecho bastante bien, y yo creo que por ahí deben ir los tiros. Está claro que también a ver cómo le sienta el jugar por el flanco izquierdo, pero es que mucho más no te queda.
No, es que yo creo que no...
O vas ahí o tiras de cantera. Entonces yo creo que ese hueco ahora mismo está bien cubierto por Lenormand y yo creo que debe ser la apuesta.
Bueno, pues lo iremos viendo. Pues hablaremos la semana que viene de ese partido contra el Betis, Gorka, y también de la eliminatoria Copera, que estará encima ya.
Hablamos muchas veces de la Copa, que es bueno.
Sí, martes, miércoles y jueves de la semana que viene se juegan esos enfrentamientos de 10avos de final. Pues un abrazo muy fuerte, Gorka, y feliz día de San Sebastián, ¿eh?
Igual.
Venga, hay que ir ya animando a la gente de cara al día 19 y al 20. Dice Ander, jugar en casa es un factor importante, todos al Real Arena. Jonathan García, difícil, encima vienen con delantero nuevo, esperemos que reserven para la Liga. Tuca, como de costumbre no hemos tenido suerte en el sorteo, también podía haber sido peor si hubiese tocado el Sevilla, eso es verdad. Fran, es cierto que poca suerte, pero hay que pasar esta eliminatoria. Creo que este año también se puede hacer algo en la Copa. José, estaba claro que no tocaba, que nos tocaba en primera, pero cuando ha salido la bola del Sevilla he temblado. Nos espera un partido bonito, la primera final en el nuevo Anoeta. Hay que empezar a escribir ya la historia en la Copa e ir a por ella. Y no Musino Live, hay que ganar, es lo que nos dice nuestro seguidor vía Twitter y nuestro oyente. Recordar cómo va el trofeo Uchaya, Gorka, Edu, ya me lío, donde premiamos al mejor jugador de la Real Sociedad de la temporada, 53 votos para Merino, 51 para Odegaard, 33 ya alejado Miguel Ángel Moya. En Uchaya son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha y en hacer de los baños espacios accesibles en un tiempo de 6-8 horas y sin incómodas obras. Llama al 943-44-4660 o visita su página web duchaya.com.
1:49, enseguida hablamos de otro que ha superado la eliminatoria, el Eibar.
Si vas a cambiar tu bañera, nunca es tarde si la ducha es buena. Y si hablamos de duchas, ducha ya.
En unas horas y sin incómodas obras, ganarás en seguridad, confort, espacio, estética y con total garantía.
Fueron los primeros y siguen siendo los mejores. Decídete por ducha ya.
Llámales para informarte. 943-444-660 o entra en duchaya.com.
En principio hemos afortunado que la Real se enfrentará al Badajoz en la tercera eliminatoria de la Copa del Rey.
Yo creo que ha tenido bastante más suerte que la Real en un principio, en teoría. Luego hay que ir ahí y jugar, porque ya ves lo que le pasó el otro día. Como bien decías, ha superado la segunda eliminatoria de Eibar, pero con mucho sufrimiento, ¿eh? Se impuso 1-2 al cacereño de tercera en su campo con un gol en propia puerta. Por cierto, el autor de ese tanto fue Alberto Delgado y el Eibar le ha invitado al capitán del cacereño, sí, con todos los gastos pagados, a ver un partido del conjunto armero. Estamos que lo regalamos. Sí, bueno, pues volviendo al Badajoz, que también es de Extremadura, fíjate, cuarto en el grupo cuarto de la segunda B con 35 puntos. Y el partido, como decimos, se jugará en el nuevo vivero martes, miércoles o jueves de la semana que viene. Y uno de sus seguidores más famoso es nuestro compañero,
¿quién?
Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip. Va a dar la pelmada y mucho durante
seguro.
El
próximo. Sí, es verdad que siempre habla del Badajoz.
Del Badajoz para arriba, Badajoz para abajo. Pues bien, ese duelo en la localidad, en la ciudad pacense. En lo referente a la actualidad de Eibar, hoy tenía que haber sido presentado su último fichaje, Esteban Cristóforo, el uruguayo, pero tiene gripe. Así que se retrasa para el jueves. Hoy es jornada de descanso. A partir de mañana, el equipo armero empezará a preparar el partido del sábado en Ipurúa contra el Atlético Madrid, pendiente de los lesionados, Arbilla, Ramis, Escalante, Papi Diop y Quique García. Pablo Oliveira será baja por sanción. Su puesto podía ser cubierto por Esteban Burgos, que ya jugó en la Copa ante el Cacereño. Escuchamos al argentino.
Sí, sí, es importante jugar, sumar minutos, mostrar que uno está pleno para competir. Más que nada lo de la competencia, jugar los 90 minutos, terminar bien, no tener dolores, creo que eso es importante. Y está disponible para que cuando Mendy te necesite puedas estar. Sí, sí, ojalá, bueno, me toque jugar. Me siento preparado, me siento bien, estoy después de lo que pasé con el tobillo, después de del golpe de San Mamés, de la operación, me siento bien, así que bueno, ojalá se me pueda dar y trabajo para eso.
Hablamos al Reunión, que ha incorporado a Nach Elizondo, que llega cedido de la Real para lo que es esta temporada, un Reunión que ha presentado a su nuevo director deportivo, Gorka Etxeberria, que firma hasta junio del 2021. Estos van a ser sus primeros pasos en su nuevo cargo.
Entonces vamos a hacer un proceso primero de hablar mucho con la gente, de escuchar mucho, de ver, de pulsar cosas, para poco a poco, a lo largo de estos primeros 4 o 5 meses, pues ir proponiendo procesos nuevos y cositas a mejorar. Desde arriba hasta abajo, eso sí, pero muy, muy suave y poco a poco, porque sobre todo me toca ponerme al día de los temas internos. Y lo que sí os diré es que en mi cabeza, como proyecto, primero porque es en lo que creo, y segundo porque conozco la Real Unión y creo que necesita, pues sobre todo, el trabajo creo que tiene que ir enfocado hacia adentro. Por supuesto, habrá que fichar, que es por lo que se nos juzga normalmente a los directores deportivos o de fútbol, pero en este caso yo creo que la dosis de trabajo interno va a ser muy importante, de organización y de modelo. Poco a poco y entre todos tenemos que marcar un horizonte metodológico y de estilo y trabajar los procedimientos y la organización interna para que vayamos todos de la mano. Al final se trata un poco de trabajar en las raíces para que luego florezca.
Pues poco a poco, 1:53. Hacemos una última pausa y enseguida hablamos de baloncesto.
En Onda Cero buscamos la mejor croqueta de Guipúzcoa. Participa en nuestro cuarto concurso de croquetas que se celebrará el próximo jueves 16 de enero en el Centro Comercial Garbera. Te esperan más de 500 euros en premios. Para participar solo tienes que apuntarte en la web diadelacroqueta.com. Recuerda, diadelacroqueta.com.
Pues vamos botando el balón y enseguida hablamos de baloncesto con nuestro colaborador de lujo.
¿Con quién?
Con Luis Comendador.
Ah, dale paso tú.
No, está cogiendo el teléfono, se coloca, se sitúa. Luis Comendador, arratsaldeón.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Luis? ¿Cuánto tiempo? Porque, claro, el martes pasado que tuvimos la votación del nuevo presidente, creo, claro, ¿no? La investidura.
Sí. Política, nuevo gobierno.
Hoy estábamos temblando porque también había una rueda de prensa de Pedro Sánchez, pero bueno, Luis, el baloncesto siempre puede con la política, ¿o no? ¿O qué?
Sí, en mi vida, desde luego que sí.
Tu vida, sí, di que sí.
Bueno, Luis, las semanas anteriores de vacaciones hemos estado,
eso
así que...
Eso es.
Bueno, sí. Merecidas vacaciones, merecidas, ¿no?
Pero siempre.
Don Luis, que muy buen fin de semana para los dos equipos de la máxima categoría, tanto en la Leboro como en la Liga Femenina. El Guipúzcoa Basket, a pesar de tener bajas importantes, Mutic y Rocitis por gripe, oye, sacó adelante otro partido en casa, ¿no? Contra, en este caso, el Cáceres.
Sí, llevamos ya unas cuantas semanas. Bueno, la verdad es que GDC nos ha mal acostumbrado esta temporada a ganar, a sacar muchos partidos adelante. Y bueno, y con esta última victoria a confirmar la presencia de GDC en la Copa,
sí,
¿no?
Sí, Copa Princesa contra el Valladolid. Partido bonito, ¿no? Sin más, o sea, sin demasiada trascendencia, ¿no? Porque lo importante es la Liga, pero siempre es bonito jugar finales, ¿no, Luis?
Este es un pequeño aliciente más, ¿no? Para mantener a la gente, a los jugadores motivados y con ganas de seguir peleando. Bueno, que obviamente cuando estás arriba, la motivación, este tipo de motivaciones simplemente son pequeños extras, no necesitas mucho más para seguir compitiendo porque el equipo tiene claro cuál es el objetivo final, como has dicho tú, y bueno, y de momento pues no nos podemos quejar y estamos viendo a un sólido GBC con, bueno, que plantea los partidos siempre en una línea muy muy defensiva y bueno, y cuando salen a veces, bueno, cuando hay un poquito más de acierto exterior, pues salen un poquito mejor las cosas en ataque, pero bueno, yo estoy viendo un equipo que está siendo muy competitivo durante toda la temporada.
Y en un equipo donde los guipuzcoanos son protagonistas, Moto, Solaizola y Oroz. Y de este tema, y quiero que escuche esta reflexión, a ver qué opinas al respecto, ha hablado Mikel Motor, le escuchamos.
Creo que es importante que vayamos haciéndonos hueco en los equipos de aquí y la gente de casa. Quizás en ACB antes, cuando estábamos Julen y yo, sí que estábamos en el equipo por ser de casa. Quizás no, es que era así, yo lo sentía así también. Entonces, nosotros hemos madurado. Ya hemos ya vivido estas situaciones en otros equipos y venir y vivirlas también aquí, las tomo con total naturalidad, porque aparte de haberlas experimentado, es que los jugadores trabajamos para vivir estas situaciones.
¿Qué te parece lo que dice Mikel?
Sí, bueno, totalmente de acuerdo. O sea, al final eran jugadores jóvenes, pero no tontos. Sabían perfectamente cuál era su papel, cuál era su rol dentro del equipo de aquel GBC. Y ahora mismo, pues, como ha dicho Mikel, han madurado mucho. Yo creo que sobre todo él. Y la verdad es que se les está viendo que, pues eso, con un papel importante dentro del grupo, ¿no?
Eso es muy importante para el desarrollo del baloncesto guipuzcoano, no solo del GBC, sino para que la base vea que hay referentes en el primer equipo. Para mí eso es fundamental. Sí, ¿no? No,
al final llevamos muchos años. Yo creo que, bueno, Guipúzcoa en Euskadi, a nivel territorial, en campeonatos de España, en categorías de formación, está demostrando que, bueno, siendo un territorio bastante más pequeño que otras comunidades autónomas, siempre ha sido muy competitivo. No sé si estamos en el ranking terceros, sí, cuartos, bueno, más o menos. Pues eso hay que confirmarlo, ¿no? En equipos profesionales, estén en LEP, estén en ACB, vamos, en primeras divisiones, tienen que estar nuestros jugadores, nuestros representantes ahí. A mí me hace ilusión que encima sean nuestros equipos.
Tenemos un minutito tan solo para el IDK Guipúzcoa, pero hay que resaltar que gran triunfo en la cancha del líder Unigirona con esa canasta de la francesa Joyce en el último instante, ¿eh?
Sí, la verdad es que, bueno, Guernica, Girona, están cayendo los grandes, sí, frente, sí, a verdad, las nuestras. Verdad. Pues bueno, yo creo que todos esperábamos, ¿no? Al final que, hombre, no, precisamente igual en estos partidos no esperas la victoria, igual hubiera sido en otros partidos, ¿no? Pero mira, en otros partidos no ha sido y en los complicados pues están sacando su carácter, ¿no? Y parece que Azu y las suyas, pues bueno, les empiezan a dar un poquito la vuelta a la situación.
Y nos alegramos un montón, porque siempre, como diría, que el trabajo tiene recompensa. Don Luis, que ha sido un placer haber hablado contigo, y lo dicho, que disfrutes también del día de San Sebastián, ¿no? Como de los tías Raqueles, ¿de acuerdo?
Efectivamente, por supuesto que sí.
Un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo.
Agur.
Nos queda la previsión del tiempo para mañana, que nos la cuenta ya Concha Arrobarrena.
Bihar hodei ugari izango dugu eta une batzuetan zerua estalita ikusiko dugu, batez ere mendebaldean. Mendebaldeko eskualdetean baliteke arratsaldean txantxa batzuk egitea. Hegoaldeko haizea zakar ibiliko da, egun hasieran batez ere mendebaldeko mendi inguruetan, baina arratsaldean indarra galduko du. Temperatura minimoak apur bat igo egingo dira, temperatura maksimoak berriz hegoaldean igo daitezke pixka bat, baina oro har berdintzu jarraituko dute.
Nadie diría que esto es invierno. 16 grados de temperatura. Nos vamos con ella. La saludábamos a eso de la 1:05. Y Saro, que dará inicio a la temporada del Choch del 2020. No le gusta nada la sidra, pero lo hace por sus amigos. Les inaugura la temporada. Mañana hablaremos de este y de otros muchos temas. Feliz tarde. Hasta mañana a las 12:30.